Y, a ver, lo que está pasando es lo que debe haber pasado siempre, la normalidad, que es un Estado que tuvo, digamos, en el 2015 paralizada la vivienda. Uh-huh. Lo que hizo Alfredo con el equipo en ese momento, me tocó desde Hacienda ordenar un poco y para las cuentas del Estado, pero no para tener plata en el Estado, sino para hacer esto, ¿no? Para poder activar las viviendas. Los dos barrios que entregamos ayer, Copepen y Palmira 2, uno debería haber sido terminado en octubre del 2015 y el otro debería ser terminado a principios del 2016. Un barrio generalmente se hace entre 12 y 18 meses. Mm. Y resulta que se demoró dos años y medio en terminarlo. ¿Producto de qué? Y de que no se hacían las cosas con orden, se gastaba de más y después no había plata para poderlo terminar. Entonces, en ese proceso es que Alfredo siempre dice la revolución de lo sencillo. Porque lo sencillo es, si vos te ordenás en tu casa, seguramente todo lo demás va a salir por esfuerzo, no por... no va a ser tan traumático. Y eso es lo que estamos logrando. Hoy tenemos en Mendoza en ejecución casi 3.300 viviendas. El histórico siempre ha sido 2.000 viviendas por año. Uh-huh. En la gestión anterior se entregaban 1.000 y pico de viviendas por año, ¿sí? Lo que demuestra que hubo una pérdida de capacidad de hacer obra pública. Y hoy estamos en 3.200. 3.300 que además se le agregan otras 1.500 que ya están adjudicadas. Y ya nos han aprobado 1.100 más, o sea que, si Dios quiere, este año entregamos efectivamente 2.000 viviendas, pero vamos a tener ejecución casi 5.000 viviendas. Eso genera 6.000 puestos de trabajo directos. Porque uno dice, la vivienda es muy importante, porque como decía hace un ratito, que te entregan una vivienda, es después de tener un hijo, casi una de las cosas más importantes para la familia.
Además, casi te diría un requisito necesario, porque la vivienda es el ámbito donde la familia se
donde
constituye.
Donde construye es lo que yo ayer les contaba en el mensaje que les daba a las familias, ¿no? Es decir, bueno, acá les entregamos un conjunto de materiales que forman una casa. Uh-huh. Bueno, ustedes háganla un hogar.
Claramente.
Porque construyendo un hogar van a haber valores, y cuando haya valores en la familia, que uno de los valores principales es el respeto por los padres, el respeto por la autoridad, el respeto por las maestras, vamos a construir una sociedad donde haya respeto. Y si hay respeto, va a haber orden, y si hay orden, seguramente va a haber esfuerzo. Y probablemente así construyamos una mejor sociedad. Parece muy naif lo que estoy diciendo, bueno, puede parecer, pero en esas pequeñas cosas son las que podemos mostrar. Por ejemplo, ayer cuando entregaba la vivienda, había una señora que estaba con su hija, ¿no? Pobrecita, ya está sola. Y me decía, llevo tantos años en esto, pero yo acá voy a construir con mi hija un lugar donde vamos a tener seguramente un país mejor. Y cuando te hacen esos planteos, vos decís, pero ¿cómo una señora sola con su hija puede construir un país mejor? Bueno, ¿qué es un país?
Una multiplicidad de familias.
Es el conjunto de todos nosotros. Entonces, vamos todo el tiempo viendo esta cuestión de la semana trágica que hemos tenido, de los problemas que hemos tenido otra vez en la misma zona. Es decir, ¿por qué la imprudencia es producto de la falta del respeto a la norma? Y falta de respeto a la norma no es porque yo tengo que respetar la ley. Es porque si no respeto la ley, te estoy faltando el respeto a vos.
Claramente.
Y te estoy haciendo un daño a vos, que te puede costar hasta la vida si no manejo bien.
Seguramente. ¿Sí?
Entonces esas cosas son las que debemos construir. Y creo que en eso, Alfredo todo el tiempo nos insta a que no hagamos grandes...
Grandes cosas, sino que
agarramos las cosas.
La revolución de los sencillos.
Exactamente, exactamente. Por ahí yo te puedo agarrar y decir, mira, vamos a hacer un super mega estadio, pero prefiero resolver la vida de 600 familias, que van a ser 600 grupos donde van a haber 600 formación de valores, donde vamos a lograr 600 jóvenes que van a producir para Mendoza, que van a emprender y que no van a vivir del Estado. Ayer estuve la suerte de estar en un lugar que se llama La Tribu acá, que es un grupo de emprendedores, y me comentaron tantas cosas que están haciendo, algunas han salido hasta en los diarios, que comentábamos con ellos qué bueno que es que ustedes son los que van a generar trabajo. Claro. Y no va a ser el Estado
porque va a tener que asistirlo
exactamente para que sea así.
Ministro, dos consultas o dos obras que en realidad van a poner digamos en combinación las tres grandes áreas que tiene el Ministerio, digamos la infraestructura, la energía y obviamente la economía, y tienen que ver con dos situaciones muy puntuales relacionadas con San Rafael. Una, la segunda estación transformadora de energía eléctrica, y la otra es digamos la obra para dotar de mayor cantidad de gas a San Rafael, que digo que son centrales para nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo van?
Bueno, ahí tenemos, en la parte de distribución, esta semana se ha aprobado una ley que se crea un fondo que se llama el Fopiatsat, que parece una nave espacial, pero en realidad es un fondo.
¿Cómo se llama, perdón?
Fopiatsat.
Fopiatsat. En con Z, me parece que es...
Con D, el Fopiatsat.
Con D.
Bueno, bastante, con Z y con D.
Sí. Qué complicado.
Bueno, no, es que en realidad, sí. Bueno, este fue un proyecto que hizo Guillermo Amstum, fíjate vos, allá por el 2013, y nosotros lo tomamos, lo modificamos en la legislatura y lo aprobamos. Con el acuerdo del 100% de todas las fuerzas del oficialismo y la oposición, lo que hace es crear un fondo fiduciario. Para que la gente entienda, un fondo fiduciario es plata que se pone en un lugar y no se puede tocar para otra cosa que no sea para eso.
Tiene,
o sea,
un fin específico.
No se puede gastar en sueldo, no se puede gastar en viático, no se puede gastar en nada. Entonces, con ese dinero se va a ir alimentando un fondo para hacer obras de infraestructura. Básicamente infraestructura eléctrica, obviamente, sí, claro. ¿No? Infraestructura eléctrica. Para explicarlo bien, en el país hay tres carreteras. La supercarretera de 500 kilowatt o kilowatt, que es por la que pasa por toda la Argentina, la carretera, la ruta 40, digamos, sí. ¿No?
El interconectado sería.
El interconectado, ¿no? Esa está bastante livianita, es decir, todavía tiene mucha capacidad para subirse a esa carretera, claro. Y andar seguro en esa carretera. Después tenemos la de 220, que es la regional. Cuyo, por decir así, ¿no?
La Comahue Cuyo, sí,
por ejemplo, que está bastante dinamista también, así tiene su capacidad de crecimiento. Y después tenemos la local, que es la calle de tu barrio, sí, que es la 132, que está colapsada, totalmente colapsada. Bueno, entre esas tres, Mendoza no tiene conexión, básicamente no tiene una conexión adecuada. Entonces, esto va a permitir poder hacer los intercambiadores para entrar en esas carreteras, como es Ningún 4. Y como va a ser seguramente la central transformadora, la 220 de Los Reyunos con Gran Mendoza, que está proyectada, como seguramente va a ser la estación transformadora que vos planteabas. Es decir, todo eso, la idea es que con un primer inicio que va a poner el Estado provincial a través del presupuesto que está votado en el 2017, se empiezan a hacer esas obras que son largas de infraestructura, como la Nivel 4, pero que en el futuro va a permitir que San Rafael, en vez de tener 700 cortes en 3 años de electricidad como hemos tenido, tenga menos cortes, tenga más estabilidad y no dependa de un solo hilo, sino tenga varios.
Tal cual.
Y el tema del gas es un tema recurrente, nos pasa en el este mucho, nos pasa acá en el sur. Ha habido un abandono de la infraestructura de gas y por ende, cuando uno habla de inversiones, que después les puedo contar lo del bono fiscal, pero cuando uno habla de inversiones, viene una fábrica, se instala, se va a conectar y no tiene gas, no tiene luz, no tiene agua. Claro, no
por
tiene
eso la pata energética de estas zonas.
Por eso, digamos, es, ¿no?, que hemos desarrollado tanto el tema de energías renovables. Estamos empujando mucho por Portezuelo del Viento. Estamos tratando de salvar los blancos. Estamos pensando en el Baquiano. Estamos pensando en Cordón del Plata, que son mega obras parecidas a la de Puterillo,
sí,
o parecidas a la de Dique el Toro o a los Nihuiles o aquellos lugares que aprovechando esa gran capacidad hídrica que tenemos, aprovechando lo solar que tenemos, los fotovoltaicos, y aprovechando los eólicos, como va a ser el primer caso de soñado que vamos a tener. Para esto se requiere de mucha inversión. Esto siempre se hablaba de vaca muerta, que se necesita, es imposible conseguir 10.000 millones de dólares para desarrollarla. Bueno, tampoco podemos esperar que el Estado pueda desarrollar las energías renovables en Mendoza, porque va a ser un Portezuelo del Viento, va a costar 800 millones de dólares.
Claro.
Sería todo el financiamiento para la obra pública de un año de la provincia, sería imposible hacerlo. Abandonás todas las rutas, no se puede hacer más nada. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es buscar la asociativa privada y hacer como hicimos en Anchoris. Nosotros en Anchoris estamos haciendo una central térmica que empezamos en diciembre y que va a estar terminada en agosto. Una central térmica, para que la gente por ahí nos entienda, es inyectarle gas, producir energía con la combustión de ese gas.
Sería un grupo electrógeno gigantesco.
Exactamente, y se enchufa al sistema para mandarle energía.
Correcto.
En Anchoris vamos a producir para 15.000 familias. Con un costo de aproximadamente unos 70 millones de dólares de inversión. ¿Saben cuánto invirtió la provincia para hacer esa térmica?
No tengo idea.
70 mil dólares.
70 mil sobre 70 dólares, millones.
Sobre 70 millones.
Bueno,
¿por qué? Porque lo que hizo EMESA, que es un equipo excelente que tenemos, que es la empresa de energía, hizo el proyecto, se lo vendió a CAMESA, que es el que compra la energía, a un precio muy razonable, se dio vuelta y empezó a buscar inversores. Y así logramos que viniera un inversor, en este caso finlandés, que trajo un 20% de los equipos, el otro 70% se hace con Metal Mecánica de Mendoza.
Mira vos. Y encima se generan
puestos de trabajo. 200 puestos de trabajo en la construcción. Y pará, ahí no termina, perdóname. ¿Sí? ¿Y cómo lo alimentás? Porque ahí no tenés un gasoducto, se hace un gasoducto virtual. Toma el gas en camión desde el sur de Malargüe, que se venteaba,
sí,
se lo lleva hasta allá, se lo inyecta, y sigue siendo económicamente rentable.
Se venteaba quiere decir que se desperdiciaba.
Se desperdiciaba. Entonces, hoy lo producís en energía, ¿no?
Martín, hablaste del bono fiscal y esta es una herramienta muy importante de la que quiero que hablemos enseguida, pero antes contame, porque también hay otra iniciativa importante que tiene que ver con la producción y particularmente con San Rafael, que es la reconversión vitícola en San Rafael. Están tratando de dar herramientas para que todos aquellos que tengan uvas moscatel o criolla grande, como se conoce técnicamente, que no son muy productivas y que no generan vinos de mucha calidad,
no se piden el consumo,
se reconviertan en otras variedades más rentables.
Sí, ¿cómo es más eso? Demandadas. Bueno, a partir de hoy y hasta el 7 de julio, repetimos, desde el 30 de junio hasta el 7 de julio, está abierta la inscripción para aquellos productores que tengan hasta 20 hectáreas que quieran reconvertir su producción. Como vos decías, con un injerto o directamente replantando, para pasarse de uvas rosadas a uvas tintas, que son las que demanda el consumo hoy en día. En Mendoza tenemos un exceso casi equivalente entre millones de litros de uva blanca y la falta de millones de litros de uva tinta.
Claramente.
Pero además también van a poder hacer mejoramiento de la hectárea en materia de riego por goteo, mejoramiento de espaldares, todo lo que sea necesario para mejorar la producción de esa hectárea.
Con el mejoramiento genético, si queremos, implícito, que significa el injerto.
Exactamente, para ir mejorándolo. Bueno, esto es algo que empezamos en la zona este. Tuvimos 600 productores que se presentaron, 1.200 hectáreas. Se acabó la plata hasta ahí, pero como no queríamos dejar de este año de no empezar en la zona sur, así que hemos empezado también en la zona sur. Son, fíjense qué buena posibilidad, son 300.000 pesos por hectárea a 5 años, para devolver en 5 años, con 2 años de gracia y a tasa cero.
Ah, mira, seguro.
Así que la idea es dejarnos seguir en la coyuntura, que es la emergencia, el fondo compensador que hemos cumplido y estamos cumpliendo con la primera cuota y ahora se cumple con la segunda, primera vez en los últimos 8 años que se paga una ayuda. En el invierno donde se produce el daño y no un año después, ayudando con el Fondo de Transformación para el financiamiento, es decir, la lucha antigranizo mejorándola día a día como podemos, con más aviones, con mejor equipo, con la nueva empresa aeronáutica que se aprobó, es decir, haciendo pasos normales para la coyuntura, pero también pensando en lo importante. ¿Y qué es lo importante? Es que en la medida que no tengamos una reconversión varietal de aquellos lugares que no están siendo pedidos por el consumo nacional o internacional, tenemos que ayudarlos a cambiar. Lo ideal es cambiar, es llegar a hacer una reconversión en 10.000 hectáreas. Nos hemos propuesto con Alfredo por lo menos 5.000 en su gestión, ya llevamos 1.200 en el este, ojalá que sean otras 1.000 acá. El año que viene seguiremos y hay que aprovecharla porque la verdad que es un subsidio para el productor muy importante.
Ministro, si bien los hechos que nos han tocado vivir en las últimas horas aquí en San Rafael por ahí no han estado absolutamente relacionadas con la infraestructura vial, digo, ¿es una preocupación para el gobierno provincial mejorarla, ampliarla?
No,
y por otra parte, y un punto central, digo, lo de la Valofet, que se anunció aquí también en San Rafael.
Vamos por la buena noticia. Valofet se llama licitación, creo que se abre el 4 de julio, así que
ahí, muy cerca, la semana que viene.
Hay algunas propuestas, por lo que me dijo la gente de Vialidad Nacional, esperemos que sean muy buenas, que estén dentro del presupuesto y se pueda colocar rápido y arrancar. Respecto al otro, los incidentes de tránsito, bueno, son accidentes, son incidentes, es decir, que son prevenibles,
evitables,
y es la pandemia más grande mundial.
Tremendo. Hay una cosa que es increíble. Ayer hablamos, pero no te interrumpa, Martín. 28 muertos, 28 a 30 muertos por día, 700 por mes, más de 7.000 por año en la Argentina.
Es peor que cualquier pandemia.
No hay otra plaga peor que esa.
No hay otra plaga. En Argentina estamos hablando que el año pasado en Mendoza fueron 275 fallecidos por esto, pero ni hablar de los que no fallecieron.
De los que no fallecen,
y que hoy están afectados por esto. Claro. Afectados. Y ni hablar de las familias de las personas que fueron afectados y fallecidos, que es el dolor más grande.
Seguro.
Mira, hace 10 días tuvimos el Congreso de Seguridad Vial, donde charlábamos esto. La causa principal de esto, sí, está, es la imprudencia, está clarísimo. La segunda, la falla mecánica. Fíjate vos por lo que no... por lo que nos pasó con el micro, y se cree que tiene que ver con estas dos primeras. Uh-huh. Y la tercera es el estado de las rutas.
Ajá.
Entonces, tenemos un sistema vial pensado para la Argentina del año 60, 1960.
Claro.
Argentina pasó de tener en el 2006 5 millones de autos a tener 10 millones de autos en el 2016.
Teniendo en cuenta que en el año 60 los vehículos que se construían viajaban entre 80 y 120 kilómetros.
Además,
y no pasaban
son rutas
y hoy cualquier vehículo viaja 160 kilómetros.
Rutas programadas para una cantidad de vehículos y para una velocidad de 80 kilómetros. Por eso a 90 kilómetros no es seguro. Y además, la congestión de vehículos que pones. Entonces lo que hay que hacer, además del sobrediagnóstico, que esto lo venimos escuchando hace 20, 30 años, y mientras tanto mueren personas, es tomar acciones que en la infraestructura vial demoran tiempo en la implementación, pero hay que empezar a hacerla. El caso de esto es lo que estamos haciendo nosotros con el corredor internacional, que estamos haciendo la variante Palmira, por ejemplo. La variante Palmira, para que la gente conozca, es sacar a todo el tránsito pesado que no llegue a la ciudad de Mendoza, que lo colapse y lo ponga peligroso.
Que no tenga que pasar por el Cóndor, digamos.
Que exactamente, y lo saca para la ruta 7. En ese trayecto fue donde se chocó el micro con el camión en el 2014.
El que entró en contramano.
El que entró en contramano. En ese micro. Bueno, lo mismo pasa en Uspallata, la variante Uspallata, la curva de Guido, el túnel Caracol, que va a ser el túnel del tren. Lo mismo pasa en la ruta 40 a San Juan, y lo mismo pasa con la construcción de rutas más seguras, como la 40, que se está trabajando, la 40, digamos, para ir soñado y todo eso que se está trabajando, que va a mejorar toda la transatibilidad. El tema, ¿cuál es? Hay lugares en los cuales va a seguir siendo peligroso. La Cuesta de los Terneros es el lugar más peligroso. Yo recuerdo de chiquito cuando iba a verlo a mi hermano que vivía en Malar, voy a decir, es el lugar más peligroso. Uh-huh. Y también reconozco que es el lugar más señalizado, con luces, con pero la imprudencia, la falta de respeto,
y
volvemos al tema
también,
esa,
¿no?
A lo de la familia, la falta del respeto por el otro. ¿Por qué cuando vamos a Chile manejamos mejor? ¿Por qué a Chile nos cuidamos los carabineros?
Ahí hay una cuestión de naturaleza humana, porque también está el misterio de saber por qué los chilenos respetan sus leyes cuando están en Chile y cuando vienen acá manejan como nosotros también, ¿no? Todo un tema en
perciben la falta
de rigor en la sanción.
Rigor. ¿Por qué no se cobran las multas de tránsito?
Claro.
La multa de tránsito no es que se cobre para recaudar, se cobra para cambiar la conducta, que te duela en el bolsillo que hiciste una infracción de tránsito. Es una corrección de conducta.
Está claro.
Pero el problema es que no se cobran. ¿Por qué?
Seguro.
Porque el sistema tiene burocracia, el sistema, todos tenemos derechos, y muchos derechos, y primeros derechos, y después derechos, y al final están algunas obligaciones.
Al final están las cuestiones. Háblanos del bono fiscal y de la importancia que tiene esta herramienta.
Bueno, allá en junio del 2016, cuando todavía no sabíamos cómo venía, cómo estábamos piloteando este barco, ¿no? Uh-huh. Llevábamos 6 meses en la gestión. Y a pesar de que todos sabemos la situación fiscal que encontramos en la provincia, donde no se pagaban los sueldos en 2015 y deudas, como el caso de las casas que tenían más de un año de deuda, empezamos a pensar cómo hacer para reactivar, ayudar a reactivar, porque nosotros no somos la nación, no tenemos el dólar, el valor del dólar, no tenemos el manejo de los grandes impuestos. Entonces dijimos, bueno, vamos a implementar un bono fiscal. ¿Qué es un bono fiscal? Es, si vos invertís, yo te devuelvo la inversión una vez hecha y verificada la inversión. Básicamente así de simple. ¿Y cómo te la devuelvo? Con un papelito que va a decir que vas a poder pagar los impuestos que vas a generar con la venta o de esa misma inversión que hiciste. Es decir, construyo algo para hacer una fábrica nueva, con lo que venda voy a pagar ingreso bruto, y parte de esos ingresos brutos los voy a poder ir pagando con ese bono fiscal. En marzo largamos la convocatoria, se terminó el 26 de junio, y hemos recibido 163 proyectos para hacer inversiones privadas en Mendoza por 8.200 millones de pesos, para generar 2.799 puestos de trabajo después de la inversión, más los 6.000 que van a hacer
durante la inversión,
que es construir un local, un galpón. Acá hay bastantes proyectos. En San Rafael se han presentado 16 de los 163, por 630 millones de pesos. Yo sé que por ahí 630 es un número de uno, pero sí, 630 millones de pesos van a generar más de 800 puestos de trabajo después de la inversión. O sea que durante la construcción son más puestos de trabajo. Ahí tenemos distribuidoras, ahí tenemos cosas de energía renovable, ahí tenemos algo comercial, ahí tenemos bodegas, tenemos distintas empresas que, para poder recibir ese beneficio, el Fondo de Transformación primero va a verificar que hayan hecho la inversión. Uh-huh. Que se hayan aumentado 931, es decir, que ha empezado, se hayan contratado los empleados, y recién ahí le vamos a dar el papelito con ATM diciendo que durante 5 años van a poder ir pagando sus impuestos. La verdad que estamos no contento, sino asombrado de la cantidad de números. Teníamos hasta 1.000.000.000 y pensaron 8.200. Vamos a ver cómo hacemos para tratar de
ordenar todo eso, ¿no?
Ordenar todo eso, pero es una buena noticia porque eso es trabajo que va a permanecer en el tiempo. Y bueno, lo mismo, eso no es ponerle algún anabólico como le pone el Estado al nombrar gente para dar trabajo y generar consumo.
Sí, no es artificial, sino que es genuino.
Y el crecimiento, que es difícil de ver y de percibir, pero ya no hemos caído más y estamos de a poquitito saliendo. A veces, como decía mi viejo, más vale el esfuerzo y de a poquito ir levantando la cabeza que pegar saltos y volver a caer.
Claramente.
Que es lo que nos venía pasando como Argentina, donde el consumo nos mareaba y después de golpe se nos acabó el consumo y nos reventábamos la dieta contra el piso, ¿no?
Seguro.
Ojalá que de a poquito vayamos construyendo y que el valor del esfuerzo, del ahorro y del trabajo vayan construyendo algo que es normal. En la vida no se crece a los saltos.
O mejor que crecer a los
altos por centímetros.
Es crecer claramente, por de manera persistente y todo el tiempo.
Ministro, ¿se viene una reforma impositiva en Mendoza?
No solo.
Digo, porque se plantea como que una de las cuestiones que no permiten crecer, y lo dicen.
Es la presión fiscal.
Exactamente.
Absolutamente, lo he dicho en este lugar antes de la campaña, después de la campaña, siendo ministro de Hacienda nada más y nada menos, y ahora siendo ministro de Economía. No es que se viene. Fuimos la primera provincia de la Argentina en bajar ingresos brutos.
Ajá.
Este año.
Sí.
Y empezamos por el sector de la construcción, por el sector del turismo, por el sector de la metalmecánica, por aquellos sectores que derraman en actividad. ¿Vamos a seguir? Sí, ya lo hemos. Es una política que hemos establecido. Es un capítulo dentro de la ley impositiva que creamos con el equipo de Hacienda el año pasado y se aprobó este año, donde todos los años esas 100 actividades van a seguir bajando hasta volver a la presión, yo diría, pre-gestión anterior, que fue el que la duplicó, y agregando todo el tiempo nuevas actividades. Entonces, entre el bono fiscal, bajar los impuestos y ordenar la provincia y hacer más obra pública, ahí está la tensión que estamos teniendo y que estamos tratando de llevar adelante, pero se está empezando a notar. Entonces, como te decía, la nación está pensando en una reforma impositiva. Nosotros ya empezamos a bajar la presión fiscal. Lo estamos haciendo, por ejemplo, en los alquileres, donde se eliminó el alquiler a sellos hasta 5.000, se bajó a la mitad en los sellos de alquileres hasta 10.000, y seguramente no, va a haber otro cambio, los préstamos hipotecarios. Ahí el ministro de Hacienda está permanentemente enviando leyes a la legislatura para ciertos sectores. No se puede hacer en forma general, porque si no se desfinancia el Estado, pero sí se puede hacer de modo gradual, que es la forma seria de hacerlo, ¿no?
Bien. ¿Cómo es su apellido materno, ministro?
Tomba.
Tomba. Porque hay una Tomba acá que está mandando un mensaje y dice, ¿dónde puedo votar a ese señor que habla? Es un capo. Y dice, yo debe ser alguien de su familia.
Y seguramente. Antonio Tomba. No soy. Ya saben de qué equipo de fútbol, entonces.
De una.
Seguramente. Martín, mensaje de la audiencia, muy sintéticamente, gente que pregunta por barrios, los próximos barrios, me preguntan si hay barrios para Ángeles de la Tuel, barrios en Cuadro Venegas. ¿Cómo sigue el tema de barrios en San Rafael? ¿Qué perspectiva hay?
Bueno, ahí se están construyendo 5 barrios más. La verdad que de memoria no los conozco. Así
no, pero
que
para tener un más unida.
5 barrios más. En San Rafael se estaban construyendo 425 casas,
sí.
108 ya entregamos ayer.
Ajá.
Se van a seguir construyendo. Seguramente van a comenzar algunas más de lo que se llamaba el viejo sistema de construcción. A partir de ahora, la Nación ha previsto un nuevo sistema que es: si vos estás dentro de los 2 salarios mínimos vitales y móviles, vas a seguir con la vivienda social, que es el sistema actual, y más de 2 salarios mínimos vital y móvil, está el sistema mixto que se llama, donde el Estado pone 1/3 y el privado debe poner los otros 2, el desarrollador, ¿no?
Bien.
En eso tenemos 1.200 casas en proyectos ya presentados y aprobados. Somos la provincia que más proyectos hemos presentado. Estamos presentando algunos del sur también ahora en la próxima remesa que enviamos con el IPB al Ministerio del Interior. Y vamos a tratar de que la construcción de vivienda sea una prioridad. Lo es desde el punto de vista que fue lo primero que reactivamos. Se hacen siempre 2.000 casas por año en un gobierno normal. Como decía en la anterior, son 1.000. Acá vamos a tratar de llegar a tener 5.000 y mantener un número importante por año. Porque ¿sabes cuántas casas hacen falta? Más de 70.000 necesidades.
12.000 acá en San Rafael, o 10.000, o sea, solamente
tan lejos, pero tan lejos. Pero bueno, hay que seguir construyéndolo durante años, ¿no?
¿Dónde se consigue ese préstamo tasa cero y con 2 años de gracia para productores? Preguntaba un oyente acá.
Muy buena, gracias por la pregunta. ¿Se puede inscribir en la sede del Fondo de la Transformación?
Calle Massa, entre San Lorenzo y Las Heras acá.
Se puede ir al INTA, se puede ir al IDR.
Bien.
Se puede ir a la municipalidad. Y si no, consultar en la página web del Ministerio de Economía.
Perfecto.
Que ahí van a tener toda la información.
La última para liberarlo, porque tiene mucha actividad hoy. Se tiene que ir a General Alvear ya mismo. ¿Qué pasa con el ferrocarril en San Rafael? Pregunta alguien aquí. No dice quién es el nombre, pero ¿qué perspectiva hay para el ferrocarril en Mendoza y particularmente en San Rafael?
Bueno, la semana pasada nos visitó el presidente de Belgrano Cargas, que tiene un poco a cargo todo es una empresa del Estado que tiene a cargo todo el desarrollo de ferrocarriles, junto con el ministro Dietrich, que es el ministro de Transporte, sí. Y tuve acceso al plan ferroviario. Este plan contempla todo, obviamente, lo que va hacia el norte de Belgrano, el San Martín, que se va a licitar el año que viene, y una traza que pasa para asistir un poco Vaca Muerta en Neuquén. Nosotros ahí le pedimos que tengan en cuenta que es muy necesario todo el desarrollo de la zona sur de la provincia en materia de transporte de materiales para el petróleo. Vale es un ejemplo que necesita realmente un sistema de transporte de este tipo. Así que bueno, estamos tratando con la gente de YPF levantar y mejorar todo el tema del tren. Creo que va... Este gobierno está pensando claramente que el sistema de transporte a través de micro, además es peligroso por lo que vemos, todo el tiempo, termina siendo ineficiente en términos de costo. El camión es eficiente en cortas distancias y el micro es muy eficiente en largas distancias. Más de 400 kilómetros el camión termina siendo más ineficiente. Hoy es el sistema que tenemos, pero por ejemplo, para sacar un contenedor de vino a Estados Unidos, el 50% del flete
es de aquí a Buenos Aires.
Hasta subirlo al barco. El 50% del costo es el camión. Y si nosotros logramos tener un sistema mixto entre camión y tren, no significa que el camión no exista más, sino un mixto entre camión y tren, bajamos un 25%, con lo cual pasamos a ser competitivos.
Claramente.
Y seguramente no tenemos esa diferencia que tiene Chile o que tienen los demás. Creo que son de largo plazo esos desarrollos, por ejemplo, el San Martín. Solo la obra son 39 meses.
Claro.
Largo plazo.
Sí, obviamente.
No es para un país largo
mediano,
plazo. Pero para los que estamos acostumbrados a Argentina, que somos tan ansiosos, sí.
Por la urgencia que está.
Y va a haber que romper un lobby importante de los camioneros también.
También en ese sentido.
Se va a romper con los números solo, porque los camioneros son. Y los camioneros y los ferroviarios son un sistema complementario.
Está claro.
Y los mismos camioneros te dicen, la verdad que a mí me conviene hacer varios viajes que estar haciendo viajes largos.
Claro.
Porque es mucho más rentable. Entonces ellos mismos te dicen que necesitan
menos. Flete corto es mucho más importante.
A lo que iba no era a los trabajadores, sino a quienes los representan, ¿no? Digo,
pero justamente...
Conocemos a algunos personajes, sí, digamos, que van a hacer su lobby importante.
Pero ellos también, ellos claramente ven los números. Por esto supuesto. Es como, ¿qué le conviene a un taxista? ¿Hacer un viaje largo o hacer varias bajadas de bandera?
Claro, este es el punto. Esa es la historia. Martín, ¿cómo sigue tu actividad acá en el sur?
Estamos yendo a Alvear. Alvear, allá tenemos actividad hasta la noche.
Bien, perfecto.
Después, si Dios quiere, volvemos para la casa.
Muy bien.